Bueno, estamos en Mateo 18 y hoy queremos estudiar versículo 15 a 20. Estamos en medio de un capítulo sobre la disciplina de la iglesia. Y todo el tema empezó porque después de escuchar de la muerte de Cristo, diferentes apóstoles empezaron a preguntar quién iba a ser lo mejor entre ellos. Entonces, regresando a Mateo 18:1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Sabemos que ellos discutían sobre esto y que esto fue la causa de problemas. Más tarde en Marcos 9:33. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cristo tuvo que corregir esa actividad, porque esta forma de lucha entre hermanos puede causar mucho caos. Caos es una palabra que quiere decir un desorden. Y eso es lo que puede pasar en la iglesia. Puede ser la causa de tropiezos por muchos. Y eso es algo que queremos evitar. En Mateo 18:6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que le hundiese en lo profundo del mar. También estas luchas desordenadas pueden dejar hermanos con rencores y hasta con odios en la iglesia. Por eso dijo en versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Leyendo toda la Biblia, podemos aprender que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios que quiere caos, rencor ni venganzas entre los de su pueblo. Y aún en los servicios, hemos aprendido, en los servicios Dios quiere orden y no una gran confusión. En el primero de Corintios, Pablo tenía que corregir el desorden durante los servicios. Algunos estaban abusando los dones espirituales, a lo mejor llamando la atención a ellos mismos, y cuando alguien lo mencionara, a lo mejor iban a decir, pues no pudo controlarme, el Espíritu Santo me llevó. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Dice en 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso es para que la persona no pueda decir, no, pues no pude controlarme, el Espíritu Santo me llevó. No, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Se pueden ver en todo el contexto ahí de 1 Corintios 14 que estaba hablando de orden. En 1 Corintios 14:40, acabando el capítulo, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y también hay orden, hay reglas para resolver toda forma de conflicto entre hermanos, y eso es el tema de hoy. Hay manera correcta para hacer todo. Con esto podemos continuar en Mateo 18. El texto hoy empieza con 15. Y 15 dice, por tanto, si tu hermano peca, pero tenemos que regresar un poco. Si dice, por tanto, está hablando de algo antes. Entonces vamos a empezar con 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hay una preocupación por los hermanos, especialmente por los hermanos débiles. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere,
has ganado a tu hermano.
Ya estamos estudiando cosas bastante básicas hoy. Cosas elementales. Y es sorprendente que a veces hay cristianos con mucho tiempo en el Señor y no saben nada de esto. Es el deseo del Señor resolver el conflicto entre dos hermanos, normalmente en una manera que es estrictamente privada. Dos personas solos. Ahí dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Eso está hablando de algo privado. No es necesario que sea publicado a otros hermanos. Y claro, no es necesario involucrar al pastor ni a los ancianos a ese nivel. La gran mayoría de los choques entre hermanos, de todos modos, son malentendidos, mala comunicación, de todas maneras. Y pueden ser corregidas simplemente clarificando las acciones, las intenciones, qué es realmente lo que pasó. Y esto fue presentado también en Lucas 17. En Lucas 17:3, Cristo dice claramente, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Aquí también lo que tiene en común dice que tú tienes que ir a él. Dos personas involucradas. Tenemos que ir y razonar con nuestro hermano en privado. Y no es nada nuevo. Viene directamente de la ley del Testamento Antiguo. Vamos a Levítico 19, un texto muy importante hablando de esto. En Levítico 19 y 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Estamos hablando de la ley. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así mencioné chismes, los chismes. Y los chismes son pecados sumamente graves. A cada cuando se ve, hermanos, que no sigan el orden de Dios, sino que andan desordenadamente. Son cristianos caóticos. Caóticos quiere decir, son personas que causan caos, desorden en la iglesia. En vez de empezar con su hermano, estrictamente en privado, empiezan a publicar el asunto. Eso es la causa de caos y de enfermedad espiritual en la iglesia. Leyendo de nuevo Levítico 19 y 16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu hermano. Yo, Jehová. Andar chismeando es un ataque en contra de tu hermano. Puede producir odios, rencores, toda forma de venganza. Y los que andan así son cristianos caóticos. Y si tu hermano o hermana has vivido así últimamente, es mejor que pienses dos veces antes de acercarse a la Santa Cena en el día de hoy. Segundo de Tesalonicenses. En el segundo de Tesalonicenses 3:11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, Dios quiere orden en su iglesia, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Cuando dice entremetiéndose en lo ajeno, o a lo mejor están propagando chismes o son consumidores de chismes. Si un hermano o una hermana viene a ti con chismes, es mejor para ti simplemente decir,
Ah, lo siento mucho, no quiero escuchar más de esto. Y si tienes un problema con el hermano, ¿por qué no vayas a hablar con él? Regresando a Mateo 18 y 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. El motivo es ganar tu hermano, ganarlo en reconciliación, ganarlo de nuevo para un buen compañerismo. Pero existen cristianos caóticos que van no para reconciliación, sino para descargar toda su ira, todo su rencor en una berrinche de inmadurez espiritual. Y en vez de buscar la reconciliación, hacen peor el pleito. Esto también es andar desordenadamente. Hay otros cristianos caóticos que en vez de ir en privado, simplemente van directamente al pastor o a los ancianos. Ellos creen que las reglas de orden aplican a otros, pero no a ellos. Esto es una arrogancia extrema y la causa de mucho caos. De vez en cuando habrá un hermano que en vez de seguir lo que Cristo enseñó, simplemente hablan con otros, jamás hablando primero con el hermano involucrado, produciendo un ambiente tóxico en la iglesia de Cristo Jesús. Dios nos ha dado una orden, una manera divina de resolver los conflictos, pero desafortunadamente en cada iglesia puede encontrar a veces cristianos caóticos que rehúsan seguir las reglas e insistan en hacer peor el problema. Esa es otra razón de que es necesario a veces aplicar la disciplina en las iglesias. Y cuando vayas a tu hermano para hablar del asunto, es necesario ir en un espíritu de humildad. Tal vez tú no entendiste bien lo que pasó. Tal vez has interpretado mal las circunstancias. Proverbios 25. En Proverbios 25:8 dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. A veces tu interpretación de la situación no es correcta. Trata tu casa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. En el principio todo tiene que ser privado. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no puede repararse. Así que hermano, hermana, tú no quieres ser otro cristiano caótico con una infamia irreparable. Regresando al texto, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si vayas en humildad, pero tu hermano no quiere escucharte, te rechace rotundamente, después en oración, en humildad, tienes que buscar dos o tres otros hermanos de buena reputación y regresar con ellos. Si es un asunto serio que está comiendo tus entrañas, si es una cosa ligera, la Biblia dice, es la gloria del hombre pasar por alto la ofensa. Hay muchas cosas pequeñas que te puede decir, pues, ni modo, no me importa. Pero si las cosas no se quedan así, tiene que seguir la regla. Y ahora es un poco menos privado, ya está involucrando otras personas. Ahora hay varias personas involucradas. Pero aún así, no es el momento de llevar el asunto al liderazgo de la iglesia. Pero si tienes que ir al liderazgo más tarde, no vas a ir solo, sino que con testigos de que has tratado de seguir correctamente los pasos. Que tú no eres simplemente un cristiano caótico, sino una persona que sabe las reglas bíblicas. El cristiano caótico no hace nada de esto, simplemente va corriendo al pastor o va corriendo a los ancianos. O se empieza la cadena venenosa de chismes. Como que esto es su forma de venganza. Pero la venganza estaba prohibida en la ley.
El propósito, el motivo es la reconciliación, ganar el hermano de nuevo. Voy a leer una vez más lo que tuvimos ahí en Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto sería un buen pasaje para memorizar. Sería bueno que los niños los memoricen en la escuela dominical. Tal vez hay niños que pudieran corregir hasta sus padres. Si sus padres son cristianos caóticos. Regresando a Mateo 18, 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Eso de tener testigos tampoco es nuevo, sino que viene directamente de la ley antigua. Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces el primer paso, te vas solo con tu hermano. Si tu hermano no es un cristiano caótico, a lo mejor le va a escuchar. Va a escuchar y todo va a salir bien. Si no quiere escucharte, es tu obligación, si es un asunto serio, agarrar dos testigos o más para enfrentar tu hermano una vez más. Y sería bien, hermano, escribir todo en un papel. ¿Qué fue la fecha? ¿Qué hora? ¿Qué pasó? Porque pasando las semanas vas a olvidar. Y si no puedes conseguir la reconciliación, hay otro paso más. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, está hablando de los testigos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora puedes ir con tus testigos, con tus notas de cómo fueron varias veces antes de hablar con tu hermano y cómo fue todo inútil. Pero si vienes al liderazgo, ellos pueden pedir. ¿Y dónde están tus testigos? ¿Dónde están tus testigos? Y si tú respondes, ¿qué testigos? Entonces ellos pueden preguntar, ajá, entonces, ¿no tienes testigos? Y ya vienes al liderazgo directamente. ¿Acaso tú eres un cristiano caótico? ¿Cómo es posible que no sigues las reglas? ¿O es que tú crees que las reglas aplican a los demás, pero a ti no? Bueno, si vienes al liderazgo con tus testigos, ellos van a hablar con tu hermano o con tu hermana, y ojalá ese hermano va a tomar el asunto ya en serio, porque ahora hay testigos involucrados, el liderazgo de la iglesia está involucrado. Ojalá puedan explicar todo bien y llegar a una reconciliación. Pero existen cristianos sumamente caóticos que aún van a rechazar la autoridad de los ancianos. Y por eso dice, tenle por gentil y publicano. Los gentiles y los publicanos eran fuera del pacto, inconversos, personas que no eran parte de la iglesia. Y echar a la persona de la iglesia es un paso extremo, pero a veces es necesario para el cristiano caótico. Tito 3.10. En Tito 3.10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Bueno, cabe mencionar, antes de terminar, que si es un pleito entre hermanos sobre propiedad, sobre dinero, ¿qué puede pasar? Por negocios, contratos, Tienes que seguir esto antes de ir a la corte. Vamos a 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6, 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Evidentemente en Corinto había hermanos que estaban agarrando a otros hermanos y arrastrándolos a las cortes civiles para ser juzgados por incrédulos. Versículo 2 ahí. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Simplemente está diciendo, tiene que seguir lo que Cristo nos dio en Mateo 18 y no ir directamente llevando a tu hermano a la corte. Tiene que intentar resolverlo primero dentro de la iglesia. Versículo 6 ahí dice, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio y esto ante los incrédulos. Es una infamia. Imagínese, usted está en Santa Ana con tu hermano peleando en odio. Y dice, no, él me robó $2,000. ¿Cómo conoces a ese hermano? Pues, esa persona es hermano de la iglesia. Oh, ustedes son de la religión del amor. Y se van a volar de la iglesia. Dice que arréglalo en la iglesia. Pero si resulta que tu hermano era uno de estos cristianos caóticos que no quiso escucharte ni a los testigos ni a los líderes de la iglesia y fue expulsado de la iglesia, entonces ya técnicamente no es hermano. Es gentil, es publicano y puedes llevarlo ya a la corte para resolver el asunto. Amén. 18. En el texto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto está hablando de la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene autoridad de hacer esto. Cristo lo ordenó. Si seguimos estos pasos en la tierra, Cristo en el cielo va a decir amén. Va a respaldar lo que hemos hecho. Estas decisiones, si están tomadas en orden y con imparcialidad. Cristo tiene mucho interés, mucho cuidado de su iglesia, dice en Hechos 20, 28. En Hechos 20, 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso estamos celebrando en el día de la Santa Cena. Cristo compró la iglesia con su sangre. Es muy importante a Él. No va a permitir que entren cristianos caóticos para destruir el ambiente. Y por esto ha dado autoridad en la iglesia. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchas veces usamos esto hablando de oración, pero el contexto es la disciplina. Viene aquí pegadito a la enseñanza de disciplina. Cuando dos o tres ancianos toman una decisión y le presentan al Señor, es bastante serio. Y los conflictos en la iglesia son asuntos que afectan la vida espiritual de todo el cuerpo. Usted puede entrar en diferentes iglesias y sentir, ay, algo pésimo aquí. Algo mal está pasando aquí. No hay gozo aquí. ¿Por qué? Hay personas ahí causando problemas y no hay nada resuelto. Cuando los ancianos han llegado a sus conclusiones, esto sí tiene autoridad. Y normalmente será aceptada. A veces hay contumaces que no respetan ni la autoridad de los ancianos, ni del pastor, y realmente no tiene ninguna razón de quedarse en la iglesia. Pero también en ese verso Cristo está diciendo que las decisiones tomadas en equidad, siguiendo los pasos aquí presentados, serán decisiones honradas por Dios en el cielo. Es una autoridad bastante seria. Y por eso, hermanos, cada año tenemos que tener mucho cuidado, mucha seriedad en cómo estamos seleccionando los ancianos. Tienen grande responsabilidad en la iglesia. Versículo 20 será nuestro último versículo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es importante que estas decisiones no sean tomadas arbitrariamente por un pastor o por su familia. No es asunto personal, es un asunto oficial. El gobierno de la Biblia en el Nuevo Testamento, si se mire cuidadosamente, es de ancianos. Muchos en nuestros tiempos dicen, no, es el pastor y la pastora y sus hijos. Esto es el gobierno. Pero no es así en la Biblia. La Biblia dice que es necesario tener ancianos. Vamos a Hechos 14:23. Y júzgame si lo leo mal. Y constituyeron pastores en cada iglesia. ¿No? Ancianos. Ok, voy a empezar de nuevo. Y constituyeron ancianos en algunas de las iglesias. Tampoco. Cada iglesia tenía ancianos. Ok, se pusieron un anciano en cada iglesia. Tampoco. Una pluralidad. En todas las iglesias, ese es el modelo bíblico. También en Tito 1:5. Por esta causa dejé en Creta para que corriese lo deficiente y establecieses un anciano en cada ciudad. ¿No? Ancianos en cada ciudad. Pluralidad. Es necesario, por eso Cristo dice aquí, cuando hay dos o tres. Hay iglesias donde el pastor tiene toda la autoridad y se choca con una familia, puede decir, esta familia se va. Eso no puede pasar, hermanos. Tiene que tener diferentes personas. ¿Qué haces? Vamos a analizar eso. Cálmate vos. No puede tener decisiones arbitrarias o emocionales. Por eso Cristo dice dos o tres personas. En el Nuevo Testamento se presupone que haya siempre ancianos presentes hasta en los servicios. En Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues llama a la pastora. ¿No? Llama a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Doctrina. Hermanos, en toda seriedad, la reconciliación entre hermanos es un asunto de prioridad máxima. Si uno tiene un gran bronque, una bronque o pleito y simplemente dice, no, me duele mucho, pero no voy a hacer nada. Eso también es vivir desordenadamente. Cristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Dios no quiere tu ofrenda hasta que te pongas en paz. Tu ofrenda puede ser servicio a Él. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hay prioridad. Entre tanto que estás con Él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay una amonestación fuerte aquí para los cristianos caóticos que rehúsan reconciliarse con sus hermanos. Aplicación y concluyendo. Hermanos, si tú estás guardando rencor en tu corazón en ese momento por un hermano, y si ese rencor es casi al nivel de odio, es mejor que te abstengas hoy de la Santa Cena. Busca la reconciliación y no andes más como un cristiano caótico. Porque el que odia a su hermano o a su hermana es un asesino, según la Biblia. Y la ley dice, no matarás. Último verso, 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender que, aunque a veces no es una prioridad para nosotros reconciliarnos, para ti sí es. Y ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a entender que tú tienes orden, tú tienes reglas para tu pueblo. Y ayúdanos a aceptar lo que tú dices y no caminar desordenadamente como cristianos caóticos. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay peticiones de oración antes de la Santa Cena.